Una vez más, felicidades a todas las mamás. Solo una mamá dijo gracias. Muy bien. Vamos, hermanos, a orar en esta hora antes de meditar en la palabra del Señor. Y yo tenía planes de seguir con el Evangelio de Marcos, incluso les pasé las lecturas del Evangelio de Marcos. Y como hay otra cosa en mi corazón de algo que quiero enseñar en los próximos días, un pasaje en 1 de Timoteo capítulo 2, en todo el capítulo 2 del versículo 1 al 15, quiero meditar en esta mañana en el versículo número 15, haciendo mención del contexto de todo el capítulo número 2. Entonces los invito a que oremos. Padre, te damos gracias una vez más por todas las mamás aquí presentes en esta mañana. Gracias porque cada una de ellas ha sido bendición en nuestros hogares como madres para nuestros hijos. Gracias, Señor, por el cuidado, por todo el trabajo, por todo el amor, por toda esa compasión que manifiestan para con los hijos, especialmente, Señor. Gracias por darles el don de ser madres. Gracias por darles hijos, Señor. Ha sido para cada una de ellas seguramente una gracia especial cada uno de sus hijos y el privilegio de poder ser madres. Oramos para que cada una de ellas quiera seguir siendo una mejor madre, gozarse del privilegio de ser madre. Y oramos para que cada una de ellas tenga un corazón agradecido hacia ti por el privilegio de criar hijos. En esta mañana, Señor, al continuar con este tiempo de adoración hacia ti, queremos ahora, Señor, abrir tu palabra y meditar en la Escritura. Y específicamente, Señor, tenemos en mente meditar en un pasaje donde tú te diriges directamente a las mujeres en una congregación. Y esperamos que la meditación de tu palabra en esta hora sea agradable delante de ti y que cada uno de nosotros pueda ser edificados. Así es que tomamos este tiempo dándote gracias y pidiendo tu asistencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El título de mi mensaje es Mujeres de Buena Fama. Mujeres de Buena Fama. Y el versículo clave es el versículo número 15, de 1 de Timoteo capítulo 2, versículo número 15. Esta primera epístola de Pablo a Timoteo fue escrita con el propósito de que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, versículo 14 y 15 dicen: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vean que en el versículo número 14, él le escribe, aunque tiene la esperanza de poder ir a verlo pronto, pero en el versículo número 15 le dice por qué le escribe. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Aquí la iglesia es llamada la casa de Dios. Y la casa de Dios, hay una forma en la que se deben de conducir los siervos de Dios, los pastores. Pero también los miembros deben de conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta carta tiene el propósito de traer instrucciones a cómo no solamente Timoteo como pastor debía de funcionar en la iglesia en Éfeso, las cosas que debía hacer, tanto positivas como negativas, o al menos así lo verían algunos. Y la razón de esto es porque él tenía que saber cómo conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios. Ahora dice que la iglesia Es la iglesia del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, que como la Escritura instruye a la iglesia a hacer, eso es lo que se debe hacer y ninguna otra cosa más. La palabra de Dios es la autoridad final sobre todo y sobre todos. Y la conducta de una mujer cristiana está delineada en esta epístola, cómo las mujeres deben de conducirse en la iglesia, cuál es el rol de las mujeres en la iglesia. Y toda verdadera mujer cristiana ama la verdad de la palabra de Dios y desea hacer la voluntad de Dios. Entre esas cosas que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo en el capítulo número 1, en el versículo número 3, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo había recibido una autoridad apostólica que fue delegada de parte de Pablo, y él tenía la autoridad de mandar a algunos que estaban ahí en Éfeso a que no enseñaran diferente doctrina. Y la razón de esto es porque una mala doctrina produce una mala manera de vivir. Una doctrina sana, una doctrina verdadera, produce una buena manera de vivir que es de provecho para todos y sobre todo exalta y glorifica a Dios. Estos falsos maestros o estos malos maestros que están enseñando una doctrina distinta ya habían sembrado un mal efecto en la vida de los creyentes. La semilla del error ya se había sembrado en la mente y el corazón de los creyentes de Éfeso y estaba comenzando a dar malos frutos. Uno de estos malos frutos es descrito en el capítulo 2, donde en el capítulo 2 se exhorta a los hombres, versículo 1 al 8, y en los versículos número 9 al versículo número 15 a las mujeres. Los hombres habían dejado de orar por los perdidos. Habían dejado el propósito o uno de los propósitos por los cuales la iglesia existe, que es para predicar el evangelio a los perdidos. Habían dejado de preocuparse en enseñar, porque ellos ahora estaban ocupándose en cosas que no convenían ocuparse. Por ejemplo, en el versículo número 4 dice, ni presten, capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, escucha esto, disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Noten que en el capítulo número 2, en el versículo número 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, y dice, sin ira ni contienda. En lugar de ocuparse en orar por los perdidos, en predicar el evangelio, esta falsa doctrina había movido a los hombres de la iglesia a dedicarse a disputas, a pleitos, a alegar uno con el otro, y habían perdido el propósito por el cual Dios tenía a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 1 al 8, en primer lugar, en el versículo 1, se exhorta que los hombres oren. Dice, exhorto a que se ore por los hombres, hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y obviamente esta palabra hombres no es una referencia a hombres masculinos solamente, sino a toda persona, por toda la raza humana. Hombre, mujer, género humano. Versículo 2, por los que están en autoridad. Versículo 3, porque esto es bueno y agradable al Señor. Versículo número 4, Dios desea que todos los hombres, ahí también hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Estas tres menciones de la palabra hombre son género humano, hombres y mujeres, y es la palabra griega antropos que se traduce hombres. Sigue instruyendo en el versículo número 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y luego en el versículo número 8 hay una conexión donde hay una conclusión en base a lo que ya se ha dicho en el contexto. Quiero pues, o sea, por causa de lo que ya ha dicho, quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La palabra hombres aquí es la palabra andros, no es la palabra antropos. Es de donde viene la palabra masculino, aner. Entonces quiere decir que el mandamiento para los hombres es que estos hombres deben de orar, y luego dice, en todo lugar. La palabra lugar es la palabra donde sacamos nosotros la palabra topografía, y se refiere a un lugar geográfico específico. Y la idea aquí es que los hombres, cuando se reúne la iglesia, deben de dirigir la oración. Los hombres deben de dirigir la oración. En todos lugares donde una iglesia se congrega, los hombres deben de dirigir la oración. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿dónde se congrega la iglesia Bautista Emanuel? Vamos a responder, en el 11459 de la calle Tienes en Sur el Monte, ¿no? 91733, para los que no saben la dirección completa. Ese es el lugar donde nos congregamos. Bueno, en este lugar los hombres deben de dirigir. Ahora alguien se preguntar, bueno, esa es una discriminación de las mujeres, eso es machismo, eso no está bien, los tiempos han cambiado, todo ha cambiado, todo es diferente. Yo no niego que en el mundo todo cambia. El mundo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las instrucciones dadas a la iglesia siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Esas no cambian. Y no cambian por esta razón, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces la instrucción aquí es que estos hombres deben de dirigir, y no solamente deben de dirigir, sino que de acuerdo al contexto deben de enseñar. Versículo número 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar. Y esto tiene que ver con la enseñanza pública, con la enseñanza donde están los hombres y las mujeres en la iglesia congregados. Una mujer no puede dirigir a la congregación donde hay hombres presentes en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza ha sido dada no a todos los hombres, sino a algunos hombres, a quienes Dios llama, a quienes Dios capacita, a los que se les exigen requisitos y habilidades. Y esos requisitos y habilidades están descritos en el capítulo 3, versículo 1 al versículo número 7, donde se dan las calificaciones para todos los que quieren pastorear la iglesia. Y cada uno de estos requisitos tienen pronombres masculinos, o sea que son dirigidos a hombres, como cuando dice el versículo, que sea marido de una sola mujer. Esto no quiere decir, no dice que sea esposa de un solo hombre, está hablando de masculino. Entonces está la lista de requisitos, y estos requisitos deben de ser lo que estos hombres que cumplen la función de la enseñanza en el versículo número 12 deben de hacer. Entonces siguen las instrucciones hasta el versículo número 8. Luego en el versículo número 9, note que dice, así mismo las mujeres. Ahora la instrucción cambia hacia las mujeres de la iglesia. Y noten que el problema de las mujeres en la iglesia de Éfeso no era que eran pleitistas. Ellas eran exhibicionistas. Había mujeres en la iglesia de Éfeso que les gustaba los vestidos de la alta costura, los adornos con joyas elegantes, los peinados ostentosos, y todo esto con el propósito de llamar atención para sí mismas. Dice el versículo número 9, asimismo las mujeres, dice, que se atavíen con ropa decorosa. Noten que no está diciendo que es malo ataviarse o adornarse. De hecho, hay personas que llevan esta porción de la Escritura al extremo. Usted puede llegar a algunas congregaciones donde las mujeres no se hacen ninguna clase de peinado. Parece que todas son uniformes, todas tienen o el pelo largo o las blusas y las faldas, todas casi de la misma medida. Parece que todas fueron con el mismo confeccionista. O como si en la iglesia se les hubiera dicho, no puedes subir la falda tanto arriba del tobillo del pie. Y hay una especie de uniformidad. No se maquillan, no traen joyas, y esto es llevar la enseñanza al extremo. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo aquí a las mujeres que se atavíen, pero de ropa decorosa. Esta es una ropa que tiene el propósito de decorar la apariencia de la mujer, de la persona, que es lo opuesto de lo que va a hablar ahorita en un momento. Dice el versículo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y escuchen esto, con pudor y modestia, y luego dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta este punto está la exhortación en cuanto a la forma en la que una mujer cristiana se debe de adornar, buscando un énfasis en la vida piadosa, en las buenas obras, no tanto en el adorno externo. Y obviamente no es mi tema en esta mañana, solamente estoy dando un poco del contexto. Esto lo vamos a ver en unas semanas que viene, todo el capítulo número 2 con detalle. Quiero seguir avanzando. Sigue las instrucciones. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Este es otro versículo que se ha llevado al extremo en algunas congregaciones donde se dice a la mujer, tú no puedes hablar. Vamos a dar un ejemplo de esto. Nuestros hermanos Jorge y Beverly pasan a dar reporte de las misiones, y en este caso, si se llevara este versículo al extremo, la hermana no puede hablar. Ella se para a un lado y sería como un ornamento junto al hermano. No puede decir nada. No tenía ninguna participación. Pero esto no es lo que el versículo enseña. Porque el siguiente versículo nos dice en qué deben de guardar silencio. En el versículo número 11, primero dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y lo dice, porque no permito a la mujer enseñar. Está hablando de que la mujer no debe de tomar el puesto de la enseñanza, el hablar públicamente enseñando la Escritura. Recuerden que en 1 Pedro 4:11 hay dones de hablar y hay dones de enseñar. Dice, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Y obviamente eso es para los que enseñan, para los pastores, hablando en la congregación en general. Las mujeres pueden enseñar, porque el apóstol escribiendo a Tito, en el capítulo número 2, en el versículo número 4 y 5, le dice lo que las mujeres pueden hacer, las mujeres que están calificadas para esto. Versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes, está hablando del versículo número 3, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Este es el tópico, que les enseñen a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que las mujeres pueden hablar, pero hay un tópico específico que ellas deben hablar a otras mujeres. Pero Pablo está hablando de otra cosa muy distinta. Pablo está hablando de un contexto de iglesia, como lo dice en el versículo número 8, en todo lugar donde la iglesia se congrega, en ese contexto las mujeres no pueden tomar el rol de la enseñanza, porque el rol de la enseñanza es para algunos hombres que Dios ha llamado y ha calificado y tienen esa habilidad que pueden enseñar. Y de hecho, no solamente es la idea de que Dios me llamó o que lleno los requisitos, es la idea de que está instruido en la palabra de Dios y está apto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:17. Hablando del contexto de la palabra de Dios, de que la Escritura es inspirada por Dios, no solamente salva a las personas, sino que también las instruye. Versículo 15, salva. Versículo 16, instruye. Versículo 17, dice, ¿para qué? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que tiene esta habilidad, tiene esta capacidad de poder enseñar para poder ministrar en la iglesia. Entonces, cuando volvemos al contexto del capítulo 2, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio una vez más, dos veces repite la palabra silencio. Esto es silencio en cuanto al contexto de enseñar y tiene que ver con la palabra sosiego. O sea, que esté la hermana sosegadamente, que no esté, que no haya un anciano en la iglesia enseñando y la que la mujer esté escuchando y esté gruñendo con los dientes, que esté molesta, que después de la predicación llame a otras hermanas para hacer una revuelta porque no está de acuerdo con lo que escuchó el domingo. Y eso pasa. Y eso pasa más veces de lo que ustedes imaginan. Hace años teníamos, ustedes recuerdan, había bancas y en una de las bancas había ese poste que está allá. Y teníamos la cámara puesta en el poste y había un micrófono que no grababa del púlpito hasta la cámara, sino que había un micrófono ambiental. Y estaba una persona sentada. Yo estoy predicando y noté que la persona está diciendo cosas. Pues yo edité el video y escuché toda su conversación. Teníamos una conversación, yo estoy predicando y ella está contradiciendo lo que estoy diciendo. Bueno, tristemente así pasa. Pero aquí el punto es que la Escritura le está hablando a mujeres que profesan piedad, no a cualquier mujer. Si usted es una hermana en Cristo, una cristiana, una seguidora del Señor Jesucristo, que profesa vivir piadosamente, esta instrucción es para usted. Esta instrucción aquí es, dice el versículo ahí, a mujeres que profesan piedad, versículo número 10. Versículo número 13, se da una razón que, por la cual la mujer no debe enseñar. Este no es su rol, el rol de la enseñanza a toda la iglesia o el ser pastor no es para la mujer, porque el diseño desde el principio no fue así. El argumento está en el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea que hay un orden de diseño. Dios diseñó al hombre para tener autoridad, para dirigir, y a la mujer para ser la ayuda idónea, y en este caso se le sigue dando la autoridad al hombre para que enseñe. Y luego otra razón, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es la segunda razón. Versículo número 15 es donde es mi regalo para las mamás, por el Día de las Madres. Y es donde quiero concentrar el resto del tiempo que me queda, hermanos. Noten lo que dice el versículo número 15, hermanos. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y santificación con modestia. Primero, ¿qué es? Primero, ¿a quién le está se está refiriendo Pablo en este versículo? No puede ser a Eva. Hay comentaristas que dicen que es a Eva, pero no puede porque la gramática del texto no lo permite. Dice, se salvará. Está hablando de futuro. No está hablando del pasado. Eva ya entregó cuentas a Dios. Ella ya murió. Ella ya hizo lo que hizo. Esto es para las mujeres cristianas. Las mujeres cristianas, dice el versículo aquí, se salvará engendrado hijos. Ahora, entonces se refiere a mujeres cristianas que están viviendo. En este caso se refiere a todas ustedes, hermanas. Pero la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa la palabra salvar? ¿Qué significa la palabra salvar? Indudablemente, las Escrituras enseñan que la salvación es por la fe en Jesucristo, ¿no es así? Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no es por obras. Entonces, este versículo número 15 no dice que las mujeres cristianas se salvan engendrando hijos. Aparte, no todas las mujeres tienen hijos. Hay mujeres que no se casan, no tienen hijos. Hay mujeres que por alguna razón biológica no pueden tener hijos. Entonces, este versículo no tiene nada que ver con la salvación, que es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Eso, y no quiero detener el tiempo en algo que ustedes ya conocen perfectamente, que es el texto de la salvación de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y que es un versículo que toda la Escritura del Nuevo Testamento es concordante, que la salvación no es por obras. Gálatas 2, 16, 1 de Timoteo 3, 5, hay muchos versículos que hablan de esto, Romanos capítulo número 3, hay grandes argumentos para probar que la salvación no es por las obras, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? ¿De qué significa la palabra salvar en este contexto? La palabra salvar es una palabra en el idioma original, que es una palabra integral. Tiene varios significados dependiendo del contexto donde se usa. Y les voy a citar un pasaje para que ustedes piensen un poco. Por causa del tiempo y porque esto lo vamos a ver muy en detalle en el futuro, no me quiero detener. Pero se recuerdan de la mujer que tenía un flujo de sangre y que entre la multitud se acerca a Cristo y lo toca del manto. Y el Señor Jesucristo dijo, alguien me tocó. Y los apóstoles le dijeron, mira cuánta gente hay, todo el mundo te toca. Dijo, alguien me tocó. Y la mujer se declara que ella lo tocó a Cristo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo? Tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Pero eso es lo que significa en ese contexto. Tu fe ha traído la sanidad a tu cuerpo. Entonces aquí la palabra en ese sentido dice que si una mujer engendra hijos y permanece en fe, amor, santificación, con modestia, se va a salvar. Y la pregunta es, ¿se va a salvar de qué? ¿De qué se va a salvar? Esa es la pregunta del millón aquí. Se salva de la mala reputación que su mamá Eva le dejó. En el contexto, vean hermanos, dice ahí que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y uno, si ustedes han escuchado, pero hasta el día de hoy se escucha el chiste, no, pues si Eva no hubiera comido, al menos así es la excusa que pone el hombre, ¿no? Eso es la excusa que puso Adán, la mujer que tú me diste. Entonces la mujer a través de los años tiene ese estigma. ¿Qué es un estigma? Es una reputación, una mala reputación que tú no te mereces. Conocimos, mi familia y yo, a un misionero que fue misionero en Argentina por 20 años y en México 25. Cuando se retiró, se vino a vivir a Pasadena. Y nos hicimos muy amigos porque él se congregó en la congregación donde yo estaba pastoreando, en Altadena. Y le pregunté, ¿de dónde eres, hermano? De Oregón, originalmente. ¿A qué edad te llamó el Señor para prepararte para el ministerio? A los 16 años. ¿Y estudiaste? Dijo, no, me vine a California a estudiar. ¿Por qué no te quedaste en Oregón estudiando para pastorear en Oregón? Y dice, por causa de mi padre. ¿Cómo? ¿Qué pasó con tu padre? Mi padre fue un administrador y robó dinero y estuvo preso 5 años. Se convirtió. Nosotros nos convertimos, pero por causa del estigma que teníamos mis hermanos y yo no podía pastorear en esa zona. Nadie me tenía confianza. No porque yo me gané una mala reputación, sino que por estigma recibí una mala reputación. Otro ejemplo. Supongamos que hay un hombre que golpea a su hija y tiene hijos y los hijos golpean a las, perdón, el hombre golpea a su esposa y tiene hijos y los hijos golpean a las esposas. Luego uno de esos hijos tiene 5 hijos y uno de ellos va y pretende a una joven y se quiere casar con esa joven. La joven viene la mamá, me quiero casar con Panchito. Y, perdón, no hay ningún Panchito aquí, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo? Panchito, el hijo del papá que pega y del abuelo que pega. No, mija, esos hombres golpean a las mujeres. Y Panchito es el hombre más pacífico. Es más pacífico el esposo de la señora. No tiene, simplemente tiene un estigma. Tiene una mala reputación que no se la hizo la persona, sino que viene por parte de otro, ¿no es así? Bueno, todas ustedes, hermanas, todas las mujeres, tienen un estigma de Eva. Y la forma en la que ustedes se pueden librar de ese estigma es criando hijos y permaneciendo en fe, en amor y santificación con modestia. Ahora, como dije al principio, no todas tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Este versículo se aplica? Por supuesto. Se aplica si hacen lo que dice en el contexto. Si son mujeres que son decorosas, que tienen pudor, que tienen modestia, que se adornan con buenas obras, y son mujeres que permanecen en fe, en amor, santificación, con toda modestia o con modestia. Se libran de ese estigma. ¿Qué quiere decir esto? Esto es hacerse una buena reputación en el Señor. El carácter de una mujer cristiana le hace hacerse una buena reputación en el Señor. Que esto es lo opuesto de todos los movimientos que existen ahorita en el mundo. ¿No es así, hermanos? Woman power, ¿no? Unidad entre las mujeres, ¿no? Abajo los hombres, ¿quién los necesita? No ocupo hombres para tener hijos. No ocupo hombres para ser exitosa. Y ese es el veneno, el ácido úrico que le quieren hacer tragar a las mujeres de esta generación. Y que muchas lo bebieron y están envenenadas por eso. Cuando no fueron hechas para eso, no fueron formadas por Dios para eso. Mire cómo lo explica un comentarista bíblico, Hendriksen, dice lo siguiente: aunque estas palabras y las palabras de 1 Corintios 14, 33 al 35 puedan parecer poco amistosas, refiriéndose a lo que dice el versículo número 11, la mujer aprende en silencio, versículo 12, no permito a la mujer enseñar. Aunque esto parezca poco amistoso, dice el versículo, el comentarista, en realidad son lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de compasión básica. Quiere decir que la mujer no entre en la esfera de la actividad para la cual a la fuerza de su creación misma no está apta. Que el ave no trate de vivir debajo del agua. Que el pez no trate de vivir sobre la tierra en el aire. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ellas y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esta pecaminosa intromisión en la autoridad divina. O sea que Henry se lo lleva al punto de que no es que los hombres deciden hacer eso, no es que a las mujeres se les ha minimizado, es que este es el diseño divino, esta es la voluntad divina, va hacia allá. Y esto es lo que la mujer cristiana debe de pensar cuando escucha lo que el mundo trata de infundirle. Y no, hermanos, la historia se repite. ¿Qué dice la Escritura en Génesis 2? Y creó Dios, ¿cuántas clases de árboles, hermanos? Muchísimas clases de árboles. ¿Y qué les dijo? De todo árbol del huerto pueden comer. Esto se le llama benevolencia, bondad. Esto quiere decir que Dios es bueno. Dios es tan bueno que nos dio de todos. Hermanos, yo puedo comerme un chile amarillo, un chile rojo, un chile verde, esos peppers. No, que no me gusta el rojo, me como el amarillo, ese es mi color favorito, alguien puede decir. ¿Cuántas calabazas hay? ¿De cuántas clases? ¿De cuántos sabores? ¿Cuántos granos de maíz? ¿Cuántos tipos de granos hay? Hermanos, la bondad y la misericordia de Dios es inmensa, pero Satanás querrá pervertir esa bondad. Y ella dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer. Con que Dios dijo. ¿Qué es lo que él dijo? Satanás quiso arruinar la reputación de Dios. En lugar de exaltar la bondad, él dijo, Dios es mezquino por no dejarlos comer de todos los árboles, pero de todos. Dios es malo. Y el mismo, la misma artimaña, la misma astucia le está dando Satanás a las mujeres en el día de hoy a través de corrientes como el feminismo, ¿no? Recuerdo, estábamos nosotros viviendo en, acá por el monte, cerca de Temple City, y una muchacha joven se acercó a mi esposa y le dice: estoy embarazada de mi novio, y mi novio no quiere que tengamos el bebé, quiere que lo aborte. Y mi esposa la exhortó, la aconsejó: tienes que tener ese bebé, tienes que tener ese bebé. Y el muchacho, muy molesto, muy enojado, le dijo: es tu cuerpo, eso es lo que tú quieras hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Y esa es la propaganda que se le da a las mujeres en el día de hoy. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Si una mujer dice: quiero ser madre, quiero educar a hijos, quiero estar en casa, quiero tener un hogar piadoso, es como si una audiencia invisible está buu, loser, ¿no? Perdedora, ¿no? Se le va a secar el cerebro, como dijo una mujer. Dijo una mujer: se me está secando la cabeza de criar hijos. O sea, no estoy desarrollando mi potencial. ¿De veras, hermanas? Tan poquita creatividad puede tener usted. ¿Usted sabe lo que es llevar bien un hogar? ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Criar hijos? Mientras más hijos es más difícil. Tanto trabajo, si hace su trabajo como debe de hacerlo, hay que criarlos físicamente, hay que criarlos emocionalmente, hay que criarlos moralmente, hay que criarlos intelectualmente, hay que educarlos espiritualmente. Esa es la contribución más grande que toda mujer cristiana puede hacer en una sociedad. No es ser una gran abogada como, ¿cómo se llama la abogada famosa que defiende a las mujeres? Gloria algo, ¿verdad? Que es muy famosa, ¿no? ¿Cómo? Esa señora, tan famosa. Ese no es el máximo ideal. El máximo ideal ante los ojos de Dios es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es tan rara esa clase de mujer que es difícil encontrarla. Y cuando se encuentra, hermanos, si se piensa casar y la encuentra, no, la suelte. El que encuentra esposa haya el bien, dice la Escritura. Esta es la meta, este es el propósito de todo. No es, hermanos, hacerse fama como el mundo la busca. Hágase una buena fama, una buena reputación a la manera en la que Dios manda en las Escrituras. Busque esta fama, luche por esta buena reputación. Líbrese de cualquier estigma. No escuche lo que el mundo dice, no le va a llevar a ningún bien. ¿Quiere que le dé algunos testimonios? Mi esposa y yo vimos un poco de un documental de una conspiración que existe de que a Marilyn Monroe la asesinaron, que la CIA la mandó matar. Es una conspiración, yo no sé eso, no me interesa. Pero se habló un poco acerca del glamour, del esplendor como actriz, como persona de la sociedad, por su belleza, por los hombres que estaban detrás de ella. Sí, 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 todo eso, lo que el mundo ama, lo que el mundo quiere. Y es un cadáver bajo tierra. La hermosura no dura para siempre. ¿Cómo se llama la famosa mujer de Hollywood que se casó como 6 veces esta última? Ya murió. Elizabeth Taylor. Yo no sé si usted vio alguna de las últimas entrevistas. Dice: Elizabeth Taylor, la mujer más hermosa del mundo. Y cuando ve, está sentada en su silla, que no tiene ninguna gota de gozo, físicamente terminada, pero con una gran fotografía más grande que ella de su rostro detrás de ella, porque es lo único que queda. La pura sombra de lo que fue. No hay gozo, no hay nada. En algunas generaciones jamás se acordarán de ella. Pero ¿qué tal de mujeres como Lidia, las Escrituras? ¿Qué tal de mujeres como Tabita? Cuando murió, los santos hacían llanto y lamento por ella y traían las prendas que ella había cosido para todos los pobres. ¿Qué tal de estas mujeres? ¿Qué tal de todas las mujeres que no se mencionan en Hebreos 11? ¿Qué tal de estas mujeres virtuosas, hermanas? Esa es la meta donde ustedes deben de buscar, la meta que usted debe de emular. No es lo demás, no es lo que el mundo le presenta. Por eso, en esta mañana, la Escritura a las mamás, a las mujeres de esta congregación, les llama a que críen a sus hijos. A lo mejor ustedes ya pasaron la edad de que ya sus hijos ya no están pequeños, están adultos. Bueno, oren por sus hijos. Oren por la salvación de los hijos de sus hijos. Sigan insistiendo. Colaboren aquí en la congregación con las mamás que tienen hijos pequeñitos. A veces las pobres mamás no pueden sentarse a escuchar el servicio aquí porque tienen dos pequeñitos que brincan, saltan y dan vueltas. No, tómenlos chiquitos, déjela que la mamá se siente y denle un descanso y vayas a cuidar a los hijos. Contribuye para que esa mamá se pueda sentar, pueda escuchar la predicación de la palabra de Dios y sea edificada. Servir, tener buenas obras. No ser una mujer que se preocupa por el adorno externo, como aquí se menciona, que cuando en el vestido, perdón, en el versículo número 9, versículo dice vestidos costosos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esos vestidos costosos tenían el precio de aproximadamente el salario de un hombre, de un año. Un año de salario. Imagínense, hermanas, que alguna de ustedes aquí viniera, no sé todos los diseñadores contemporáneos, que yo sé que hay uno que se llama Versace, pero ya lo versacharon, ya murió, ¿verdad? Ya murió Versace, creo que murió, no sé. Sí, ya se murió. Y llega la hermana con un vestido de $25,000. ¿Sabe qué va a ocurrir? Todas las demás hermanas, ¿se les va a antojar el vestido, no? Hermana, ¿dónde lo compraste? ¡Qué bonito! O que compre usted bolsas de $5,000. Hermana, ¿me permites ver el tejido de la bolsa? Hermanos, el servicio ya va a comenzar. Pero las hermanas que traen estos grandes adornos, estos grandes vestidos, han acaparado la atención de toda la congregación, de las mujeres de toda la congregación. Y los hombres, oye, ¿por qué mi esposa no se ve así como esa señora? Claro, pues el vestido está buenísimo, ¿verdad? Hermanos, eso no es para una mujer piadosa. Una mujer piadosa se adorna, se decora con modestia, con pudor, tiene una medida de humildad y no de extremos. Hay sobriedad en su vestido. No hay inmodestia. Ustedes saben que hay vestidos inmodestos, ¿no? No se los pone la mujer cristiana esos vestidos. Sabe balancear bien la forma en la que se viste con el propósito de venir y no llamar la atención para sí misma, sino exaltar y adorar a su Dios junto con todos los demás. Hermanas, apunten a esa buena fama. Háganse una buena reputación. ¿Por qué? Les voy a dar un consejo, especialmente a las mujeres ya de aquí, las que están en unos 40 años, en 20 van a estar en 60. Y nomás déjenme ver que encuentre mi versículo, porque ya no sé ni cuál versículo es. Creo que sí sé. Capítulo 5, versículo 10. Vean lo que dice, hermanos. Capítulo 5, versículo número 10. En el contexto de este pasaje, versículo 5:2, dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, honra a las viudas que en verdad lo son. Ok. Y luego aquí van a estar los requisitos para poner a una viuda en la ayuda de la iglesia. Pero fíjese lo que dice el versículo número 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Ah, caray, ¿qué no fue eso lo que dijo acá? En el capítulo número 2. ¿Sí se recuerdan, hermanos? ¿Dónde dice eso, hermanas? Capítulo 2. Le dijo a las mujeres esto. Sí, búsquenlo, hermanas. versículo 10, 2:10. En el 2:10 dice, sino con buenas obras, ¿eh? Ok, buenas obras. Ahora, volvamos al capítulo 5, versículo 10. ¿Si ha qué, hermanas? ¿Si ha creado hijos? Oh, ¿y cómo dice el capítulo 2, versículo número 15? Que engendre hijos. Ok, ¿qué sigue más adelante? Si ha lavado los pies de los santos, esto es amor, amor para con los hermanos. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado, otra vez, toda buena obra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo una buena reputación no solamente te crea nombre en la iglesia de una buena mujer cristiana, pero también tienes la seguridad de la provisión? Pero ¿qué tal si enviudaste joven y solo te la dedicaste a vivir una vida, pues, no en obediencia a la palabra de Dios? Una vida a hacer lo que a ti mejor te parecía. No, hermanas. Hagan la voluntad de Dios. Busquen agradar a su Señor y Salvador. Alaben, sométanse, amen al Redentor de su alma, para que cuando llegue la vejez, se regocen, se regocijen y no estén sacando las fotos del glamour del pasado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido estar juntos para adorarte. Y no solamente eso, sino que nos has concedido reconocer y darle una muestra de cariño y de honra a las mamás en esta congregación. Te damos gracias por cada una de las mamás presentes, Señor. Oramos para que tú seas con ellas. Oramos para que tú las fortalezcas. Oramos para que aumentes su fe. Oramos para que cada una de ellas persevere en la fe, en el amor, en la santificación, con toda modestia, para que de esta manera ellas puedan seguir profesando lo que dice tu palabra en el versículo 10, a mujeres que profesan piedad. Sé con cada una de ellas y permítenos en este día seguir festejándolas. Y rogamos para que tú, Señor, les des tu gracia y cada una de ellas sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús, te rogamos estas cosas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar, nos van a dar indicaciones.